programa súper intenso tenemos hoy. Vos sabés que la semana pasada estuvimos con algunos... Bueno, con cosas que mejor no recordar, con algunas fallas técnicas que no nos permitieron hacer esta nota que vamos a hacer ahora con Fernando Pepe, que es antropólogo del colectivo Guías. El colectivo Guías es una organización autoconvocada. Yo les conté este tema la semana pasada, por eso queríamos volver y porque realmente nos interesa. Autoconvocados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. Le vamos a dar la bienvenida ya. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, Verónica, y pido mil disculpas por lo del domingo pasado, no. Porque la falla técnica en realidad fue un olvido mío del celular, así que mil disculpas.
Cosas que pasan.
A todos ustedes y a todos los oyentes.
Cosas que pasan, no te preocupes. Lo importante es que estamos hoy acá con esta historia que nos impacta muchísimo. Que te llamamos, yo en realidad me encontré con toda esta historia en el Museo Internacional de la Democracia, que está en Rosario, donde está en este momento la muestra, que cuenta... esto que sucedió en el año 2006, corregime si me equivoco, pero un proceso de modificación, de ampliación del Museo de La Plata, aparece un esqueleto de un hombre con el cráneo fracturado por un golpe mortal. Ustedes descubren que es un hombre tehuelche.
Mirá, te cuento. Sí. Nosotros, la muestra que hace referencia en Rosario es una muestra que cuenta cómo fueron... hombres y mujeres mapuches y tehuelches tomados prisioneros en la conquista así llamada del desierto, perdón, y fueron llevados vivos al Museo de La Plata, aquí donde estamos nosotros, en la ciudad de La Plata, y fueron exhibidos en vida, murieron hombres, mujeres, niñas y niños dentro del museo, prisioneros del Perito Moreno, su fundador, y expuestos en su vitrina sus esqueletos, sus cerebros, sus cueros cabelludos. Esa es la historia que está en Prisioneros de la Ciencia contada. Nosotros tomamos una demanda de las comunidades originarias, mapuches, tehuelches, también de Bolivia y de otros pueblos, de integrantes de los 34 pueblos que habitan nuestro territorio, para que se retire, como bien decías vos, en el 2006, de exhibición esos restos humanos de estas personas que habían muerto prisioneras dentro del museo.
Claro.
Uno de ellos era un joven, Mackenzie. Sí,
hagamos un stop acá. Digamos, esto se exhibió, la gente iba al Museo de La Plata y veía estos restos humanos.
Exacto.
¿Y qué pasaba, digamos? Porque es un horror, ¿no? Digamos, acá me parece que es como...
Estaba naturalizado.
Como nadie lo advertía, eso es lo... Claro.
Las comunidades sí, obviamente, las comunidades sí lo habían expresado, quedó documentado en un... documental, valga la redundancia, Jalaya, que hizo el antropólogo y documentalista Cristian Jure, donde se contaba y las comunidades expresaban su pedido de retiro de exhibición y restitución de estas momias sagradas y los ancestros que estaban ahí exhibidos.
¿Y quién estaba como responsable del museo?
La directora Silvia Metrano en ese entonces toma el reclamo, presenta un expediente, hace unas jornadas de concientización, juntan firmas, se presenta ante la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, del cual depende el museo, estamos dentro de la Universidad Nacional de La Plata, o sea que es un órgano colegiado, y se vota en diciembre de 2005, ella pide el retiro de exhibición, siendo directora del museo, atendiendo el reclamo de las comunidades, con el apoyo de muchísimos antropólogos y antropólogas. Pero el Consejo Directivo toma la resolución de no retirarlos de exhibición. Ese no fue lo que motivó la creación del colectivo Guías, que nos abocamos entonces a militar ese retiro de exhibición.
Y antes de eso, Fernando, decías, creado por el Perito Moreno, digamos, todo esto, este traslado de gente desde la llamada Campaña del Desierto hasta el Museo de La Plata, vivos, como decías, ¿no? Y cautivos hasta que mueren ahí, digamos, ¿cómo fue eso? ¿Sabés?
Sí, nosotros hicimos en estos 15 años que hemos desarrollado esa militancia, hicimos una investigación inicial para saber también qué leyes amparaban a las comunidades, etcétera, y encontramos que una de las últimas campañas militares que se hace al sur, porque estos son los hombres y mujeres que resisten armas en manos hasta 1884, 1885, se rinde Sayhueque, que es el último gran cacique, y aquí traen a Inakayal y a Foyel, que son dos lugartenientes de Sayhueque, a los que llaman a parlamentar en un momento el ejército argentino en 1884, y mientras ellos están esperando ese parlamento, los atacan a la noche, matan alrededor de 200 personas, los toman prisioneros y los llevan desde la mitad de la Patagonia, ahí donde sería Chubut en la actualidad, hasta Carmen de Patagones caminando, y los embarcan en un buque, el Villarino, hasta acá la cárcel del Tigre. Ajá. De ahí lo traslada el Perito Moreno al Museo de La Plata, a estos sobrevivientes de esa masacre, de ese genocidio en general, que fue toda la campaña, esa masacre en particular, y el Perito Moreno lo lleva y lo trae aquí al Museo de La Plata sabiendo que iban a morir y él los iba a exponer después de muertos.
¿Y quién avala todo esto, digamos? Por ahí es un poco obvio la pregunta, pero ¿cómo?
No, es muy buena la pregunta. En esa época hay denuncias también por periodistas como ustedes, que en el diario La Capital, por ejemplo, hay una titulada así, denuncia gravísima, donde el periodista denuncia que el Perito Moreno no tenía los avales para sepultar, por ejemplo, los restos de estas personas que iban muriendo, del cacique Nacayal, de su hija, de su sobrina Margarita Foyer, de una fueguina también que va muriendo ahí, o el joven Mackenzie que muere y termina hasta el 2006 su esqueleto en vitrina. Lo denuncian los periodistas en contrapunto con el Perito Moreno en esos diarios de la época, y se supone también que hay alguna denuncia por la desaparición de un hombre, y vuelvo a la pregunta inicial tuya de ese esqueleto que apareció en la pared, empadredado como el cuento de Poe. Hay una denuncia de un chico, Arturo, que se escapa del museo, y dicen en el museo que desaparece porque se escapa tirándose del museo, y el Perito Moreno denuncia a la policía ese escape. Ajá. Hay fotografías de ese chico desnudo dentro del museo, y en el 2006, cuando logramos nosotros rápidamente con nuestra intervención denunciando este estado de situación, que no lo sabíamos hasta que nos pusimos a estudiar después de esa negativa del 2005, encontramos que, bueno, todas estas historias, y cuando se estaba remodelando el museo, se estaba, como bien decías vos, ampliando una zona en el subsuelo, entre la cisterna y los baños, en una endija, había un hombre, que estaba el esqueleto, de un hombre tehuelcho por la gran altura, con el cráneo fracturado. Y en el museo hay, en la literatura del museo hay, indicios de que puede ser Gavino, uno de los hombres que trajo el Perito Moreno del Sur y desapareció también dentro del museo. Y dicen que su fantasma encerraba gente. Y bueno, toda una historia detrás de quién podría ser, pero no avanzó esa investigación. Nosotros avanzamos, sí, con los que llamamos prisioneros de la ciencia, que son estos hombres y mujeres que murieron dentro del museo, y muchísimos hombres y mujeres fusilados y asesinados, claro, que llevaron sus esqueletos y sus restos al museo, y también algunos otros vivos, como fue el caso de Damiana, esa niña que la criaron aquí y después la asesinaron y su cuerpo fue exhibido en Alemania.
¿Esos restos que fueron exhibidos, dónde están? ¿Pudieron ser restituidos ya a las comunidades?
Nosotros iniciamos en ese entonces un proceso también de restitución. Encontramos que la ley de restitución del 2001 estaba sin reglamentar, entonces empezamos a militarla, y en el 2010 logramos que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner la reglamente, le dé al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas esa potestad. Entre medio nosotros hicimos la restitución de esta niña, Damiana, que fue asesinada en Paraguay en el Día de San Damián, por eso le ponen ese nombre, y la crían aquí en La Plata estos científicos del Perito Moreno, Alejandro Corp, y a la edad de 11 años muere de una enfermedad curable, como todos los otros que mueren dentro del museo y las otras que mueren dentro del museo. Y nosotros encontramos su cuerpo, lo identifiqué yo en el 2007, dentro de ese trabajo de investigación, y la restituimos a Paraguay. Después, en 2012, restituimos su cráneo desde Alemania, de Berlín, al Paraguay. Y esa ley reglamentada en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas ya lleva 18 restituciones realizadas. Yo estoy a cargo de ese programa. Uh-huh.
Fernando, la muestra que está en el Museo, repito, Internacional de la Democracia en Rosario, que se llama Prisioneros de la Ciencia, hay imágenes, hay fotos de estos días cautivos en el museo, de esta gente que pasó, entiendo que en los sótanos, ¿no? Recién decías.
Exactamente.
Ellos con qué... ¿Cómo es que logran, además, ¿no?, de tener como un poder, digamos, y que no les importa nada y hacen esto con las comunidades? Digamos, ¿cuál era el objetivo? No sé si tenía como algo científico.
Era un rol geopolítico. ¿Cómo? Era un rol geopolítico del Museo de La Plata. La ciudad de La Plata es una ciudad pensada, fue una ciudad que fue construida en base de lo que pensamientos de la generación del 80. Queda bien claro acá toda la construcción de La Plata, ese pensamiento positivista. No vamos a abundar ahora en esos detalles, pero el museo cumple un rol geopolítico. Pascasio Moreno, este hombre que no era un científico, solo era un coleccionista de restos humanos, tenía fuertes contactos con el ejército, claro, porque le dan poder sobre el ejército, tenía fuerte contacto con Roca, lo financian, y termina siendo el perito de los límites entre Argentina y Chile, por eso se hace muy conocido y hay muchísimos lugares que llevan su nombre. Entonces, el rol geopolítico del museo es decir, la Patagonia es argentina, no es de Chile, no es de los mapuches, no es de los tehuelches, lo mismo con el Gran Chaco, que se están terminando de definir las fronteras interiores de lo que es la Argentina, los pueblos originarios son corridos hacia lo que es la frontera de Chile y en el norte a lo que es la frontera de Bolivia y Paraguay. Entonces dicen, los mapuches son chilenos, los migrantes son paraguayos, etcétera. Ese es el proceso que se está llevando a cabo y el museo cumple ese rol geopolítico. Y también oculta el genocidio, porque dice, los pueblos originarios desaparecen porque son primitivos, salvajes, y los insertan en el espiral evolutivo, después de los dinosaurios y los dientes de sable, esos grandes fauna que había aquí en América que se extinguió, y los pueblos originarios como que se habían extinguido
naturalmente,
en ese devenir natural y no por el genocidio que ellos planificaban, el perito Moreno y estos antropólogos con el ejército argentino.
No dejo de preguntarme cómo no hay un repudio social, digamos, de todo esto, ¿no? Primero de la exhibición tanto tiempo de los restos humanos hasta el 2006, digamos, es hasta hace 15 minutos, ¿no? Es que estamos hablando de 1500.
Me llevó este camino, 15 años. 15 minutos, no 15 años.
¿Cómo es que naturalizamos? Quiero decir que tiene que ver con nosotros directamente, no con el siglo pasado, digamos, no con cosas que nos quedan lejanas.
La conformación de esos pensamientos tienen un siglo, ¿no? Se conforma la Argentina en el centenario y enmarca a la Argentina agroexportadora en una ideología y también escriben la historia desde esa visión, ¿no? El museo cumple también un rol de un faro del racismo, así los pueblos originarios quedan subsumidos en ese relato al hombre blanco hasta el día de hoy. Eso somos víctimas nosotros, también estábamos naturalizando, yo también había naturalizado, si bien sabía la lucha de restituciones desde antes, hasta que no vi ese documental y las mujeres llorando y expresando sus sentimientos a carne viva, no me conmovió como me conmovió hoy cuando las directivas dijeron que no al retiro, ahí la indignación me movilizó y finalmente me modificó la trayectoria académica y de vida.
¿Cuántos integrantes tiene el grupo Guías, el colectivo?
Bueno, nosotros no nos gusta enmarcarnos así dentro de un número. Tenemos muchísimas comunidades originarias que se han subido a este colectivo y cantidad de antropólogos y antropólogas que suben y bajan porque colaboran inmediatamente que uno le pide estén en el lugar del país que estén. Así que somos un montón. Es una fuerza que trasciende a las personas que trabajan en lo cotidiano con nosotros, ¿no?
Claro.
Entonces no quiero excluir a nadie.
Está bien.
Pero tenemos el orgullo de decir que también una parte de los antropólogos y antropólogas que día a día colaboran en el Instituto y en el colectivo Guías, las comunidades se han hecho carne de esta lucha del colectivo que fue a apoyarlas, pero ellas se subieron a este colectivo y vamos hermanadas.
¿Sabes? Esto también tiene que ver con la restitución de nuestra identidad, ¿no? Y de entender también, o por lo menos es una pieza muy importante en este rompecabezas que tiene que ver con la identidad de la Argentina, digamos. Lo que pasó después, vos recién hablabas y muy bien de este genocidio, ¿no? Que es la palabra correcta. Bueno, me parece que esto también habilita a los hechos que han sucedido después, más acá, ¿no? Digamos.
Teniendo una estructura. Un genocidio impune. Sí. Un genocidio impune dejó la posibilidad que estos militares en la última dictadura cívico-militar repitan esa historia y pensaran, digo yo, ¿no? Que creían que iban a ser como Roca, Videla pensaba que iba a tener su estatua. Llamaron el proceso de reorganización nacional a lo que Roca había llamado el proceso de organización nacional. Y bueno, festejaron justamente los 100 años de ese genocidio. Tenés totalmente razón en ese sentido, ¿no?
Porque, ¿para qué contamos esto también, no? Para ver a dónde nos lleva y para entender. A mí me parece que nosotros también tenemos que asumir esto, ¿no? Que estamos en un proceso de reconstrucción de identidad muy fuerte, acompañarlo. Charlar, esta muestra que como vos decías, a vos te impactó cuando la viste, a mí no te puedo explicar. Yo estuve hace poco en Rosario y cuando me enteré, cuando vi además fotos, todo el documentado que hay, dije, ¿cómo nos pudo pasar esto? ¿Cómo nos puede estar sucediendo esto, ¿no? ¿Cómo podemos haber naturalizado?
Sí, perdóname, yo interrumpí.
No, está bien.
Fui yo también, me preguntaron algo por el teléfono y lo interrumpí Así que bueno, vengo interrumpiendo, es una cosa de mi vida. Así que también te pido perdón a vos y al ruso. Vos hablabas de la identidad y hay un documental que hizo Miriam Angueira sobre este caso de Ina Cayal y su familia, que es uno de los tantos casos del Museo de la Plata, que se llama Ina Cayal, la negación de nuestra identidad. Ajá. De eso se trató el museo, de negar de quiénes éramos, y por eso lo que vos decís tiene ese camino que nosotros estamos transitando, reconocernos de quiénes somos, sí, luchar contra ese racismo y reconstruirnos como país y dejar de mirarnos a Europa y empezar a mirar realmente quiénes somos. Se negó a nuestros pueblos como salvajes, primitivos, que no tenían nada que aportar, y ahora el mundo entero se está dando vuelta a mirar lo que los pueblos originarios representaban en la defensa del medio ambiente, de lo que aquí llaman la Pachamama. Ahora yo estoy saliendo a una ceremonia que vamos a hacer enfrente del museo con las comunidades andinas, que piden que vuelva una momia que han bautizado como Ñari a su Tiahuanaco natal. Entonces, todo el mundo está volviendo a ver los ojos hacia los pueblos originarios, porque si no defendemos nuestro medio ambiente y la biodiversidad que ellos han defendido durante siglos y siglos, milenios, no tenemos futuro. Entonces, hay que volver a tener esa identidad que vos nombrabas recién, bien fuerte, ¿no? Y bien nuestra.
La última pregunta que te hago, Fernando, tiene que ver con ¿en qué momento están, digamos, si ya se restituyeron todos los restos, que eso no me queda claro. Si todavía siguen en la investigación.
Sí, seguimos. En el museo hay más de 2.500 hombres y mujeres. Hay una craneoteca, como una biblioteca, hay una craneoteca de hombres y mujeres desde Tierra del Fuego hasta Estados Unidos, de Norteamérica. Hay muchísimas historias que nosotros todavía estamos desarrollando e investigando. Tenemos ahora una restitución aprobada de 3 hombres huichí, que fue uno asesinado por el ejército argentino, por el coronel Fontana en 1881, el otro fue muerto en 1906 en el ingenio La Esperanza, y el tercero fue asesinado en 1921 en el ingenio Ledesma, el famoso ingenio Ledesma. Lo vamos a restituir a estos 3 hombres a la comunidad de Salta este año, y de Mackenzie, el joven este que contaba que murió prisionero en el Museo de la Plata y estuvo exhibido hasta el 2006, que lo retiramos de vitrina, lo vamos a llevar a las últimas comunidades de Yagán del sur de Chile. Y bueno, y tenemos un montón de otros casos abiertos, claro, de asesinados y fusilados, y muchísimos resueltos también, muchísimos resueltos. Así que en los últimos años, desde 2010 en adelante, hemos avanzado mucho. Con este gobierno hemos creado recientemente, en junio, el área de protección de sitios sagrados, también de identificación y restitución de nuestras ancestras y ancestros, pero también de protección de los sitios sagrados en el territorio. Así que acabamos de dar un paso muy importante para nosotros en esta lucha que va a continuar generaciones, ¿no? Porque son miles y miles de restos, y encontramos también en otros museos. Mañana se conmemora el feriado por la muerte de San Martín, y encontramos que uno de los hombres que parlamentó Mapuche Tehuelche con San Martín en Mendoza, está su cabeza en un museo de Mendoza. Y las comunidades están reclamándolo, así que esa es la historia de nuestro país que estamos visibilizando.
Y ahora la última, ¿no hay un pedido para sacarle el nombre de Perito Moreno al glaciar por casualidad? Porque la verdad que el Perito Moreno uno lo tiene como,
El gran luchador era Bayer. Claro. Osvaldo, querido, que nosotros hemos acompañado y tuvimos el orgullo de en este documental que les comentaba y en muchos más que están en las redes. Empezaba por Roca, él, ¿no? El padre del genocidio, y después seguiría por el Perito Moreno.
Sí, el Perito Moreno no se merece ningún homenaje, claro, al contrario, digamos, ¿no?
Quiero olvidarme, ya que me hiciste varias últimas preguntas, ¿no? Quiero olvidarme que está Prisioneras de la Ciencia, colgada en el blog de la ECESMA, en el espacio de la memoria de la ECESMA, que es una muestra también, como la que viste vos en Rosario, pero que se puede ver virtual, y es sobre las mujeres muertas dentro del Museo de la Plata, muy cuidada, porque también fue bordada por una bordadora mapuche, y está acompañada por unos hermosos textos de la poeta mapuche Ancalao. Así que recomiendo a todos los que quieran conocer esta muestra, que no pueden viajar hasta Rosario, que vean Prisioneras de la Ciencia en la ECESMA, que está muy, muy buena, muy interesante para conocer un poco más de esta historia.
Muy buena recomendación. Fernando, muchísimas gracias por todo el trabajo que vienen haciendo, por esta charla, por todo lo que nos contás, y adelante. Desde acá, por supuesto, que seguimos alentándote y atentos a estas novedades. a todo lo que hacen,
gracias,
digamos,
Verónica,
este trabajo que es importante,
un
fundamental.
A todos y todas, estoy a disposición.
Un beso
y
enorme.
Cuando quieran los interrumpo. Abrazos.
Muchas gracias. Fernando Pepe, antropólogo, nos contaba sobre el colectivo Guías y, bueno, este trabajo fundamental que están realizando hace ya 15 años. Estoy